Buenas tardes. ¿Quieren tomar sus Biblias a Éxodo capítulo 33? Esa es la escritura en la cual vamos a empezar en un momento. Éxodo capítulo 33. Mientras empecemos el primer tema de la lección, de tema en este año, hablando acerca de la gloria de Dios. Toda la semana trabajando en esta lección, yo estuve este himno en mi mente que acabamos de cantar, este hecho de que Jesús brilla más brillante. Lo más que tú estudias la gloria de Dios, lo más es que ese día en verdad va a resonar. Estoy anhelando poder estar este estudio con vosotros. Algunos comentarios de introducción que quiero cubrir y después podemos entrar a la lección. La primera es obvia, que es los grupos del vecindario van a empezar en esta semana. Como ya fueron mencionados anteriormente, hay tarjetas atrás. Asegúrense que la están entregando a través de la próxima par de semanas y que estén buscando por una que está cercana a ti, que tú puedas asistir e invitar vecinos para que vengan aquí, para que sean parte de eso. Entonces espero que esa sea una bendición para nosotros. Entonces empezamos con estos dos versículos para el tema del año. 1 Corintios capítulo 10, 31, que todo se ha hecho para la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 11, versículo 36, a Él sea la gloria para siempre o por los siglos, amén. ¿No suenan eso como ideas tan grandes? Que las cosas que son grandísimas. ¿Cómo es que ponemos en una lección, ahora entre dos lecciones, este concepto de la gloria de Dios? Bueno, lo que vamos a tratar de hacerlos, hemos elegido esa serie de lecciones aquí, mirando la gloria de Dios que Él posea, la gloria que Él ha demostrado y la gloria que Él se merece. Y yo tengo como 30 minutos para cubrir la gloria que Él posee. Entonces eso es fácil, ¿verdad? No, es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Yo le dije a Su, ¿sabes? Yo jamás he hecho un estudio así tan profundo de la gloria de Dios. Entonces Él me recomendó algunos buenos recursos, pero yo empecé regresando quise buscar todas las veces que la palabra gloria se usa. La palabra gloria, ni entrando en glorificado o glorificado, sino la palabra gloria se usa 360 veces en la Biblia. Entonces yo tengo que bajar eso porque yo tengo que tener algo. Hubiera sido bueno de leer todo eso, y leí todo eso, pero cuando yo traté de bajarlo a unos que hubiera sido relevante a este estudio, como quiera tengo 12 páginas de versículos, porque esto es algo, un concepto grande, y se menciona en las escrituras vez tras vez. Es algo de tanta emoción que los ancianos han elegido para nosotros este año. Si ya no han buscado una de las tarjeticas atrás, como también están afuera, es alguna buena cosa de pasarse a invitar a las personas para que vengan aquí, para sean parte de este estudio en particular. Entonces en esta noche vamos a entrar en esta idea de la gloria de que no se cambia, el Dios inmutable de la gloria. Mientras queremos cumplir con nuestras metas, de nuevo, ver lo que Dios se posee, lo que Él demuestra y lo que se merece, pero también usar esto para también una protección contra esas distracciones que están a nuestro alrededor. La lección de esta noche se enfoca en la primera meta de aumentar nuestra comprensión de la gloria única que es característica de la naturaleza de Dios. Entonces en Éxodo capítulo 33 nos enteramos que eso es difícil de hacer. En Éxodo capítulo 33, de la manera que Dios presenta su gloria a Moisés es por dejándolo saber que tú actualmente no lo puedes ver todo en uno. Y aún yo leo las 12 páginas de los versículos, aún si leemos los 360 versículos que mencionan la gloria de Dios, tú como quieras no lo puedes mantener todo en una vez. Vemos que Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Mas dijo en el versículo 20: el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, y yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero más no verá mi rostro. En esta petición de verdad comprender y de verdad ver la gloria de Dios, Dios lo está dejando saber que es demasiado grande, es demasiado maravilloso para que tú en verdad lo puedas mantener todo. Te va a costar toda tu vida. Aun si hubieran escrito un millón de libros, un trillón, mil millones de libros, o mil millones de libros, jamás podamos escribir y tener por de cuenta toda la gloria de Dios. Entonces quiero que lo piensen en estos términos. Quizás tú has ido de vacaciones y tú has visto algo que te, como te quita el respirar, y tú sacas tu teléfono o tú sacas tu cámara para tomar una foto. Pero ¿cómo es que tú puedes capturar algo tan grande? ¿Cómo es que tú puedes capturar todo un monte o uno de los catarrascas más bellos? ¿Cómo es que tú puedes capturar el Gran Cañón? Quizás hay del Gran Cañón ha pensado, esto es algo tremendo. Entonces yo puedo tomar esta foto y esta foto y esta foto y esta foto, pero como quiera, en verdad no se parece como que se lo hace. Lo podemos hacer cercano. Aquí tú puedes ir hacia abajo Y si tú puedes ir hacia abajo, si puedes hacer la caminata hacia abajo, tú puedes ver el río que lo causa, tú puedes ver que hay personas aquí que, yo creo que las personas que están ahí, que están en la parte de la derecha ahí, te dan un sentido de la escala. Tú puedes ver las gradaciones en la roca, y más cercano tú puedes ver cómo cambian los colores. Es algo bello. Pero lo más cercano que tú haces para ver su belleza, lo más está fallando en su grandeza. Entonces podemos ir hacia afuera, podemos ir al monte, donde podemos tomar una foto panorámica y podemos decir, ahora esta, quizás esta va a capturar la gloria del Gran Cañón. Pero aún una foto panorámica desde arriba, que podemos ver que va para siempre y para siempre, no lo hace. Entonces tenemos que ir hacia arriba, ¿verdad? Y ahora, esta es una imagen de los satélites, pero aún eso no es todo. Este es un valle del Grand Canyon, un valle del Gran Cañón, que si tú has ido ahí, es donde las personas han visto el Gran Cañón, pero vaya, solo porque pequeños han ido acá o para acá, al norte. Entonces podemos ir hacia el norte, una vez más, y aquí está todo, más de 270 millas, pero esta imagen tampoco puede tener la belleza de la primera imagen, ¿verdad? No te muestra el color y las aguas y la vida de las plantas. Te muestra el tamaño, pero no te muestra esa belleza. ¿Cómo en el mundo puedes hacer esto? Bueno, yo creo que sabemos la respuesta. Es que no lo hace. Que siempre va a requerir más, una serie de tomadas. Y yo creo, de tomas. Yo creo que eso es lo que me encanta de Dios. Que eso es lo que Dios hace cuando revela su gloria a nosotros. No hay ningún un versículo, no hay ningún un capítulo que tú puedes decir, oh, si tú has leído este capítulo, ahora tú comprendes la gloria de Dios. No. Es una serie de escrituras. Y se menciona muchas veces, pero hay algunos que en verdad se apartan. Déjame poner la lista aquí. Cuando tú te pones a pensar de la gloria de Dios, sí, es grandísima, pero no es desembarazado. Y yo creo que esta serie de lecciones está conectada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde Él ayuda a sus personas a venir a entender ambos la belleza y la grandeza de su gloria. Entonces lo que encontramos es que hay esta porción de las Escrituras que nos ayuda aquí, tratar de capturar su gloria infinita, la más grande, está Sinaí, el tabernáculo, el templo, las visiones de Ezequiel y obviamente Cristo Jesús, más especialmente su transfiguración. Y cuando tú pones todas estas imágenes juntos, cuando tú pones esas series de palabras, de imágenes juntas, cuando específicamente están hablando acerca de la gloria de Dios, después esas imágenes o después esas vislumbres nos ayudan a entender un poco más el total. Y cuando tú sales después de dos páginas o hasta después de viendo estas cinco, tú terminas pensando, ok, yo veo lo que está ahí y yo puedo empezar a entender cuánto está más allá de mí. Cuando tú estás al fin del Gran Cañón, tú te pones a pensar, yo puedo caminar todo el día en esa dirección y todo el día en esa dirección y jamás no lo voy a ver todo. Y esas cinco escrituras nos ayuda a ver esto, de ver ambos la grandeza y la belleza de la gloria de Dios. Entonces yo quiero que ustedes mantengan eso en mente mientras nosotros vamos a morir por la lección. Y si tú en verdad quieres una lección detallada en cómo estas cinco se conectan juntos, tú tienes que ir al internet. David Maxim, yo creo que fue en el 2005, él tiene, y yo estoy diciendo increíble, pero no es, solo está en inglés, pero muchas sermones acerca de la gloria de Dios y cómo se revela en Cristo. Y si tú no estabas aquí en el 2005, hazte un favor y ve y escucha ese sermón, es increíble. Pero todas estas juntas para ayudarnos a ver esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo no voy a cubrir las cinco de esas, vamos a cubrir esas a través del año. Lo que yo puedo hacer en esta noche es darte un curso intensivo en la Gloria 101 y de llevarte a una de estas imágenes, edificando de donde empezamos en Éxodo 33. Entonces, cuando tú piensas de la manera que la Biblia usa ese término gloria, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay 25 diferentes palabras griegas, o hebreo, disculpa, que a veces se traduce por gloria, pero todos tienen esta idea en común. De peso, de pesadez, de reputación o de honra. Vamos a leer algunas de esas solo para ver las personas. Empezando en Génesis capítulo 45. En Génesis capítulo 45 con José, nosotros podemos ver su dinero y su gloria siendo mostrada. Génesis capítulo 45, versículo 13. Dice, haréis pues saber a mi Padre de mi gloria o esplendor, dependiendo de la traducción, de toda mi esplendor o gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi Padre, y traed a mi Padre acá. Los hermanos de José hubieran sido impresionados con la posición que él tenía, y el dinero que él hubiera tenido disponible, de la comida que estaba disponible en Egipto durante esta hambruna. Entonces, él tenía ese sentido de su esplendor o de su gloria. Vayan a 1 de Crónicas capítulo 22 en el versículo 5. 1 de Crónicas capítulo 22 en el versículo 5 tenemos otra referencia que es muy similar. David, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnificada por excelencia, para renombre y honra o gloriosa en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. De nuevo, la fama, la reputación, el peso de honra que hubiera sido asociada a esta casa. Y el fin de Primera de Reyes capítulo 10, en el versículo 5, aquí nos dice la Biblia a nosotros. Asimismo, la comida de su mesa, la habitación de sus oficiales, el estado de sus vestidos, de los que le sirvan, sus maestralas y sus holocaustos que ofrece a la casa de Jehová, se quedó asombrada. De nuevo, cuando la reina de Saba vio la gloria de Dios y se quedó asombrada. Esa es la manera general que se usa esta palabra. Pero también incluye este rey que tiene toda esta gloria, los ejércitos que él comandaba. Podemos ver eso en Isaías capítulo 8, aún como Proverbios capítulo 14, en el versículo 28. Y entonces no es solamente un término para hablar acerca de dinero, pero es una proyección de poder y de las cosas que ellos tienen disponible. Mientras tú te mueves a Ezequiel y usa Éxodo como un término paralelo, especialmente toma un sentido de brilleza o alumbración o de luces brillantes o alumbradas. Cuando se asocia con Dios, entonces es como lo que brilla, el oro y la plata, ese brillo ahora se está siendo conectado a Dios. En particular en Ezequiel, si pueden ir allá conmigo a Ezequiel capítulo 1 en el versículo 4, 14 y 28, mientras Ezequiel ve una imagen, una visión de la gloria de Dios, Ezequiel ve esta visión, él empieza a usar términos que van más allá de lo familiar. Él empieza a escribir cosas que se relacionan a la creación, pero que son diferentes. Son seres que nosotros quizás podamos imaginar, porque hemos visto alas, pero jamás hemos visto a seres de esta manera. Él está tratando de estrechar nuestra creatividad para decir que la gloria de Dios en verdad va a exceder o va a ir más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Capítulo 1, versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente en medio de ella. Noten esa lengua ahí, algo como, él lucha para encontrar una manera de describirlo. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanzas de relámpagos. Y después el versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y entonces él lo puede comparar a este centro de este fuego, lo puede comparar a un arco iris, lo puede comparar a una luz brillante. De nuevo, podemos ver la brilleza o la alumbración de Dios, pero ninguna de ellas totalmente lo puede capturar. Ese entendimiento se lleva al Nuevo Testamento. La palabra griega actualmente tiene que llevar a la idea de la opinión o de la reputación que podemos darle a alguien. Entonces, es alguien reconociendo de esa gloria. Pero esa definición técnica rápidamente se aparta al lado, y en Koine griego y en particular en el lengua bíblica tiene mucho más que ver con la brilleza de Dios o la alumbración de Dios, y viendo a Dios como el rey de reyes. Entonces, aunque la palabra técnica es esto, lo que yo pienso de esta persona, yo lo tengo en autoestima, se usa de una manera mucho más ancha en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6 versículo 29 es una referencia regresando a la gloria de Salomón. y 1 Corintios capítulo 15 es una referencia a la gloria del Hijo y de la luna, el sol y las estrellas. Es que acabamos de cantar, de toda la luna, el sol y las estrellas, Jesús brilla aún más brillante. Es de esa manera que el Nuevo Testamento usa esta palabra. Entonces vamos a regresar, vamos al texto clave de esta noche. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14 al 16. ¿Qué es de Dios que está brillando mucho más o alumbrando a Dios? ¿Qué es de Dios que nos puede causar a darle a Él y reconocer esta gloria de mucho más peso y de mucho más valor que cualquier otra? Nos dice la Biblia a nosotros que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único de que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Disculpa. En este versículo yo puse esto, que él es el único soberano, que él es el único que tiene esta inmortalidad y que ningún hombre puede ver o ha visto, lo ha visto a él en su plenitud de su gloria. Tú puedes ver como esas tres frases todas juntas en este texto denso nos está mostrando que Dios es apartado y que la gloria que él tiene, que es totalmente diferente que la persona más rica que tú vas a conocer, que el ejército más poderoso que tú puedes encontrar, que él es totalmente único en su gloria. Nosotros tenemos que aprender a apreciar eso. Eso es una de esas características mayor que lo aparta. Pero en adición, habiendo solamente que él es único o él siendo distinto, Pablo aquí también está enfatizando esas calidades supremas. Ahora queremos ver estas otras palabras. El que es, él personalmente tiene estas calidades. Él es el bienaventurado. Él es soberano. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es inmortal. Él es la luz, como dice 1 de Juan a nosotros. Todas esas calidades de 1 de Timoteo capítulo 6 solo nos están mostrando qué tan superior Dios es. Porque Él es bienaventurado. Esas son cualidades intrínsecas. Él posee estas cosas aún si hubiera perdido todo el universo. Si el universo se hubiera sido vaporizado, Él no es menos glorioso. Sus riquezas no se han disminuido. Él es por heredad supremamente glorioso. Él está sobre todos los otros. No importa qué tan poderoso física y no importa qué tan poderoso espiritualmente. Él como quiere está reinando supremo. Él fue increado. Él es para siempre. Él no tiene ningún principio, no tiene ningún fin. Y su luz es tan intensa que ninguno totalmente se puede acercar a ella, totalmente lo puede ver. Él es el autoexisto y supremo Dios. Tenemos que pensar de qué en verdad significa eso. Entonces deben poner una lista en vez de poniendo las palabras acá. No piensen de la gloria de Dios solo en términos físicos. Mientras tú vas a leer diferentes enciclopedias bíblicas, te van a mostrar el hecho de que nosotros regresamos a estas imágenes con las cuales estamos familiarizados. Su mano poderosa o fuego o su luz brillante. Pero jamás te olvides que Él es espíritu. Dios es espíritu. Aquellos que le adoran le tienen que adorar en espíritu y verdad. Él está en un nivel totalmente superior espiritual a cualquier gloria física que nosotros podemos entender. Su gloria es personal, no es desarrollada o ganada a través del tiempo. Su gloria es persistente, nunca se está disminuyendo. Es totalmente puro. Esa es parte de la idea que vemos. Es su redención, que es magnífica. Porque no hay nada malo, no hay nada injusto, no hay nada que le falte amor que pueda disminuir la pureza de la luz de Dios. Y verdaderamente es inmesurable. Cualquier métrica que nosotros queremos usar no lo van a poder hacer. Eso fue lo que yo puse en mis notas. No es solamente que Dios es más poderoso que los reyes, no es solamente que los tesoros de Dios tienen más valor o que su fuerza lo hace poder levantar más. Él posee una gloria que sobrebrille, que es más y va más allá, no solamente una comparación, sino cada comparación. Nosotros quizás podamos comparar la fuerza de un niño a un adulto, quizás podemos comparar la rapidez de una bicicleta a un avión, pero ese curso hubiera sido demasiado similar. Ese quien nos está mostrando un ser espiritual con más gloria que cualquier persona o animal.
hasta que podamos entender la idea de otro. Jamás vamos a fracasar en ver la superioridad de la gloria de Dios. Él es parte, Él es más allá. Él es apartado, Él es más allá y Él es más lejos. Entonces es distintivo, Él es único, Él es el solo, es supremo. Pero también tenemos que ver esta tercera cosa, que, con la cual Pablo termina. Por la gloria de Dios, porque es tan única y tan superior, pues invoca una respuesta en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio sempiterno. Y es algo a la cual queremos decir amén. Es algo que nosotros totalmente queremos dedicar nuestra vida a esa. Que su gloria es inspiradora en cambiando la manera en la cual nosotros pensamos y cambiando la manera que nosotros vivimos. Entonces déjame tomarte a una de estas imágenes. Déjame tomarte a una de estas imágenes donde las tres de esas calidades vienen todas juntas. Tomen sus Biblias a Éxodo de nuevo. Pero esta vez vengan a Éxodo capítulo 34. Vimos a Moisés pedir, queriendo ver la gloria de Dios. ¿Y qué fue dado a Moisés? Una imagen, una vislumbre de una porción, porque la gloria de Dios es demasiado grande para ver en su plenitud. Pero mientras Moisés continúa a recibir de Dios la ley, en el capítulo 34, del versículo del 27, tiene este impacto remarcable sobre Moisés. No está la Biblia en nosotros, en Éxodo capítulo 34, en el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, ni no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que Moisés hubo hablado con Dios. En Éxodo 34, versículo 27 hasta el versículo 29, nosotros podemos ver que la gloria de Dios produce un cambio en nosotros. Que ha hecho un cambio en Moisés, y han hecho un cambio que él ni él totalmente ha reconocido, pero estando en la presencia, en su presencia, y viendo, escuchar los mandamientos de Dios, su rostro ahora está brillando. Tú quizás puedes pensar en el quemar del sol peor que tú has tenido. Tú viste a alguien que está rojito, y eso ni tiene aún ni mantiene ni una vela a lo que vemos de la gloria de Dios, solo por estando a su alrededor. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios siendo inspiradora, queremos recordar que tienes que hacer un cambio dentro de nosotros. Tiene que cambiarnos de por dentro afuera, y otros tienen que ver y reconocer la gloria de Dios dentro de nosotros. Pero vayamos al versículo 30. El versículo 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y Moisés y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Esa luz está ahí, y tienen temor ellos. Mientras nosotros estudiamos la gloria de Dios como nuestro tema, tiene que estar moviendo en nosotros un temor piadoso. Yo en verdad aprecié la oración de Grady en alabando a Dios y adorando a Dios y hablando de su majestad y de su gloria, y de inmediatamente haciendo la transición a qué tan humilde y qué tan dependiente en verdad somos. La gente de Israel, solo en viendo una reflexión pequeña de la gloria de Dios y de Moisés, hubieran tenido un temor más grande de Dios. Entonces, mientras nosotros estudiamos esta lección, debe de aumentar ese temor de entre nosotros. Miren el versículo 32: y después se acercaron todos los hijos de Israel, las cuales mandó todo a lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. ¿No es grande eso? Porque la gloria de Dios fue visto en Moisés, hizo a las personas querer acercarse, hizo a las personas querer ser más obedientes. Las cosas que los ancianos han leído para nosotros, para casarnos, estar aquí por estos sermones, para tener una mejor vista de la gloria de Dios, y después tomar eso y de ser más obedientes. Y el versículo 33: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era del mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés al poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés te termina poniéndose esta gloria aquí para que las personas aún puedan estar rodeados con él. Y ahora, es de tanta tentación para mí un evangelista quizás ir al Nuevo Testamento y ver cómo eso tenemos la contesta en 2 Corintios, pero yo no creo que ese fue mi tema en esta noche. Vamos a llegar ahí en algunas semanas. Pero ¿qué si tú hubieras quedaste aquí conmigo? ¿Qué si en vez de correr hacia adelante a ver todo lo que nosotros sabemos de Jesús, qué si solo hubiera mirado esta imagen de la gloria de Dios? ¿No hubiera cambiado de la manera que cambió a los hijos de Israel? Yo te voy a decir las dos maneras que me ha cambiado a mí mientras he preparado por esta lección. La gloria de Dios eclipsa todo lo demás, tanto que cuando yo llego acá, todos mis problemas se hacen más pequeños. Y cuando yo llego allá, por lo más que yo quiera ver diferentes amigos y hablar con ellos, todas esas relaciones, wow, son tanto más pequeñas que la relación que tenemos con Dios. Y todos los cumplimientos o mis logros y todos los planes que yo pueda tener para el futuro aquí en este local y para esta iglesia local, todo eso se va, se desvanece. Porque la gloria que Dios ha mostrado, aún velado en la cara de Moisés, es tan increíble. Y él brilla más brillante con nuestros problemas personales. Y no solamente brilla tanto más brillante que mi atención o que si hubiera sido más directado hacia Dios, pero que yo sé que va a permanecer. Yo sé que esto no es una gloria temporaria, que estos 330 versículos que me está apuntando hacia una gloria, yo tengo la oportunidad de estar con él por la eternidad. Entonces yo regreso y me pongo a decir, ¿por qué es que estoy confiando en mí mismo? ¿O por qué estoy confiando en el hombre? ¿Por qué quedaré mi vida y mi dedicación a cosas pequeñas cuando tenemos un Dios tan bello y tan grandioso? Me hace querer confiar en él más. Me hace querer adorarle con todo mi corazón y de verdad andar dignamente, aún con esta vislumbre de la gloria de Dios. Yo espero que ustedes entiendan que este Dios increíble, cuya gloria eclipsa todo lo demás, está dispuesto a perdonar tus pecados, que su perfección y que su brilla puede estar en tu vida, que él pueda tomar su hijo. Y como yo acabo de decir, que es absolutamente necedad o locura absoluta de alejarnos de la gloria de Dios que nos ha ofrecido a nosotros, de salirnos de un Dios que va más allá de todos, cuya gloria es suprema, Rey de Reyes, el único Dios. ¿Por qué es que tú no hubieras sido obedeciendo a este Dios de gloria? Su gloria es el mismo ayer, hoy y para todo el tiempo. ¿No puedes venir a ese Dios de gloria? Si tú estás aquí en esta mañana y tienes tu fe en Cristo Jesús y estás listo para arrepentirse y ser bautizado en Cristo Jesús para llevar esos pecados, Él quiere que tú seas partícipe de esa gloria. No te vueltes de este Dios increíble. Venga, mientras nos pongamos de pie a cantar.